días. ¿Cómo está, abogado? Buen día.
Buen día, encantado de saludarte. A vos y a la audiencia.
Le estamos llamando porque queríamos saber cómo quedó el tema de la demanda que iban a presentar hoy a la mañana sobre, basada en el tema de lo que publicó ABC.
La denuncia fue presentada ya hace unos días. Yo digo que en este momento, mientras hablo contigo, Rodrigo Guglielmi está declarando carácter de testigo. Que hay una causa abierta que investiga los hechos que hemos denunciado. Y bueno, el primer acto investigativo que resolvió la fiscal es la declaración de Rodrigo Guglielmi como testigo. Y en este momento, mientras yo hablo contigo, me está declarando.
Perfecto. Abogado, ¿usted puede refrescar la memoria para toda la audiencia explicando qué es la demanda, la denuncia que hicieron?
Bueno, Rodrigo Guglielmi se entera que es imputado por la quema del Congreso por una conferencia de prensa, una insólita conferencia de prensa que da nada menos que el fiscal general del Estado, donde nos indica como uno de los partícipes de aquel incidente tan grave que terminaba con la quema parcial del edificio del Congreso, ¿verdad?
Sí.
Bueno, él me nombró su defensor, fuimos a la causa a ver qué había, y lo único que había eran unos videos que había tomado una persona que estaba ahí, que se lo veía al señor Guglielmini fuera del Congreso, a una distancia importante, cantando patraquería. Bueno, como modesto abogado, me pareció una causa relativamente sencilla, fácil de explicar. O sea, uno no quema un edificio de 20 o 30 metros, ¿verdad?
Sí.
No hay ninguna afirmación que se lo vea él arrojar, como si hay de otras personas de repente arrojando cosas o ingresando al edificio ni nada parecido.
Sí.
Agregamos nosotros más afirmaciones que teníamos, que amigos les hicieron llegar, y llevamos una media docena de testigos, más o menos, un poco menos tal vez. Todos decían que él estuvo fuera del Congreso y que no participó, no arrojó, no instigó, no hizo nada. Entre ellos, por ejemplo, políticos de signo partidario muy diferente al de mi defendido.
Sí.
La fiscalía, ¿qué prueba aportó? Cero, nada, ninguna. La fiscalía no tuvo ninguna actividad probatoria contra Rodrigo Guglielmini. Entonces, bueno, era una causa básicamente cerrada, muy muy sencilla para cualquier abogado recién decidido, una causa muy fácil, ¿no? Sin embargo, le acusan diciendo que él no es cualquier persona, que él es un concejal municipal. Entonces, su sola presencia ahí transmite una imagen de autoridad y su presencia fue lo que motivó a otros así a ingresar, destruir una puerta y quemar el Congreso.
No.
Eso dice la acusación, la tengo por escrito, sí. Te lo estoy diciendo con mis palabras, ¿verdad?
Sí.
Te la puedo enviar. O sea, mañana, si vos te vas a la cancha, digo, bueno, es una periodista muy reputada, conocida,
sí,
de muy buena reputación, y la barra brava le mata a alguien. Bueno, pero ella no tenía que estar cantando ahí, porque es el líder nacional, porque es una persona, y su imagen de autoridad le generó en otros la intención de cometer un delito. Eso dice la acusación. Ya ahí veníamos bastante mal, ¿verdad? Estábamos viendo qué medidas tomar. Esto es un delito. O sea, una imputación con esa característica es simplemente un delito. Y después surge un poco este tema de los audios que del escándalo de la justicia. Después empezamos a ver que te doy una torta de dinero, me das 10, me das 20, 2 para arriba, 3 para abajo,
sí,
2 para acá, vos no entrás. Dame 4, como si estuviesen comprando una camisa, ¿verdad?
Sí, brillante, brillante, decían.
Todo
sí.
Es la historia. Y ahí mencionan que se reunieron con el señor José Ortiz en Suyate y que estaban urgidos por conseguir que toda esta gente vaya presa. Entonces ahí cierra para nosotros el círculo de una imputación y una acusación absolutamente arbitraria de dónde vino. Entonces, los fiscales que presentaron semejantes requerimientos conclusivos que constituyen delito en nuestra legislación penal, el fiscal general del Estado que dirigió la causa al punto de estar en la conferencia de prensa y la persona en cuyo ya se habían reunido a dirigir imputaciones y acusaciones fueron denunciadas por mi defendido porque él está siendo sometido a proceso por cantar. Básicamente él está siendo sometido a proceso por cantar.
Ahora,
es el resumen.
Entiendo perfectamente que muy claro como lo explicaste, Guillermo. Ahora te consulto algo. Viste que ayer justamente saltó el tema de que esa lo que publicó ABC y Cardinal sobre esa conversación, al inicio hablaban, ABC puso José y puso entre paréntesis Ortiz. Sin embargo, se referían a otro José, que es José Almada, porque era la primera parte de la conversación, era el tema de Electrofácil. Entonces, es como que desvirtúa un poco eso de pensar de que todo era José Ortiz.
No, porque dicen que se reúnen en su yate. José Ortiz tiene dos yates, o tres, y él es representante de una marca, de una empresa que fabrica yates y los vende en Paraguay. Y hablan claramente, son distintos momentos. Puede ser que en algún momento hayan hablado José Almada, yo no estoy sosteniendo eso, sino simplemente por lo que me dijo un colega suyo, pero en otro momento, claramente, cuando hablan de que hay que meter preso a cualquiera por el tema del Congreso, él habla claramente que estuvo reunido con José Ortiz en su yate. Y José Ortiz tiene un par de yates que entiendo que además los vende. Así que yo creo que es clara la referencia a José Ortiz. Tal vez en esa parte que habla de los 120, habría que analizar si en ese momento se refería a José Ortiz o a otra persona. Pero de todas maneras, en la parte que habla de nosotros mismos, que es el tema del Congreso, para nosotros está muy claro.
Claro, ustedes lo que les interesa es justamente esa parte.
Esa parte, exactamente.
Ahora,
además cierra con la barbaridad que es la acusación, ¿no?
Sí, realmente es porque se lo vio frente al Congreso cantando, ¿verdad?
Y por ser concejal. Es así, eso es todo lo hecho que se le atribuye.
Bueno, porque Guillermini está imputado por el incendio al Congreso.
Acusado.
Ya está acusado, así. Bueno, porque el comentario es, bueno, está acusado de eso. Hicieron una demanda contra Ortiz guiándose por una publicación de ABC y había sido que ABC pifió en el caso. Es lo que comentan. O sea, porque el tema era, que lo dijo Guillermo Preda, abogado de Electrofácil, que hablaban de José Almada, que es otro abogado que vos lo conocés. Me imagino, ¿verdad? Porque es colega. Claro. Pero ahora vos aclarás que en la primera parte eso fue otro José y en la última parte era José Ortiz porque tiene barco y todo.
Claro, perfectamente.
Perfecto. Y te puedo consultar algo que, así como abogado y yo que trabajo en medios de comunicación, ¿qué sensación te da o qué conclusión podés llegar cuando un medio, sea el que sea, publica algo con un apellido y que no es? Por ejemplo, lo que pasó ahora, ¿verdad? Que ABC y Cardinal dijeron y publicaron, o sea, sobre todo ABC, porque es algo leído, publicó, esta es la transcripción de esta conversación, que realmente apavora, ¿verdad? Cuando uno lee y escucha de qué manera se manejan las cosas, pero cuando pone, dice José y entre paréntesis pone Ortiz, y eso ya es un agregado de ABC, porque supuso que en esa parte de la conversación también se hablaba de José Ortiz, y era otra persona. Para mí eso es puntual, sé que no en el caso de tu defendido, pero es puntual de hablar y de comentar, porque los medios de comunicación tenemos una responsabilidad muy grande en cómo transmitir la información y sobre todo en qué información se transmite.
Mira, en nuestro sistema, digamos, constitucional y conforme a los pactos que hemos suscrito de San José de Costa Rica y otros, la libertad de expresión y de prensa están garantizados. Entonces, no se puede censurar, ningún tipo de publicación puede ser censurada.
Sí.
Entonces, le puedo aplicar lo que se llama la censura previa. Hay en el pacto de San José de Costa Rica un par de excepciones, que creo que es cuando hay menores involucrados y cosas. Pero, en principio, no se puede censurar. Pero lo que sí existe es responsabilidad posterior. Yo te hablo ahora no del caso ni de José Ortiz, ni te hablo en términos generales, ¿verdad?
Sí.
Lo que sí existe en nuestra legislación es la responsabilidad posterior. Y pueden existir dos tipos de responsabilidades, civiles o penales. Si yo, periodista, como vos decís, tiene un gran poder y un gran derecho. La gran constitución me garantiza que puedo decir lo que quiera. Y tengo el poder de que yo, si yo, Guillermo Cordero, digo algo de alguien en una reunión, en un asado, me escuchan 10 o 20 personas. Pero si lo dice un periodista, escuchan miles y a veces cientos de miles, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces, eso conlleva también una responsabilidad posterior grande. Y ahí es donde yo creo que ha fallado nuestra prensa, nuestro juez, de plantear que el ejercicio de derechos no conlleva responsabilidad posterior. Y eso se ve bastante plasmado en nuestra jurisprudencia, ¿verdad? Y existen dos tipos de responsabilidades, la civil y la penal. Entonces, si se demuestra que un medio o un periodista, que son, puede ser ambos, ¿verdad?, produjeron un daño al honor, a la reputación, a la integridad psíquica de una persona por emitir una noticia que se prueba que es falsa, podría eventualmente haber una responsabilidad posterior, y eso no es un atentado a la libertad de expresión. Y acá la prensa siempre plantea el reclamo de una responsabilidad posterior con un atentado a la libertad de expresión. No sé si me explico, si soy claro.
Pero clarísimo.
Y puede haber dos tipos de responsabilidades, dolosa y culposa. O sea, un periodista pudo haber hecho mal, nomás su trabajo no verificó bien la información, no constató, no escuchó a la otra parte, y podría tener una responsabilidad civil. Y si se demuestra que con dolo, con intención, yo soy periodista, digo algo malo de tu persona, porque en realidad tengo un problema personal contigo, o porque no me gusta tu signo político, o porque me caes mal, ¿verdad?
Sí.
Y invento, miento, entonces puedo tener una responsabilidad incluso penal. Y nuestra prensa siempre ha atacado todas las querellas o demandas contra periodistas como intentos de mordaza y de limitar la libertad de expresión. Y muchos de los jueces le han dado la razón. Yo con ese criterio no estoy de acuerdo. Más allá de que después hay que analizar cada caso concreto, si hubo difamación, si hubo calumnia, si hubo daño al honor, a la reputación, eso es el caso concreto. En términos generales, no hay que confundir censura previa con responsabilidad posterior. Y ambas cosas ya están claramente. La censura previa está prohibida y la responsabilidad posterior existe. Y no es un atentado a la libertad de expresión.
Perfecto. Mira, más claro, imposible. Muchísimas gracias. Gracias, Guillermo. Bueno, se me termina el tiempo del programa, pero vamos a seguir, porque vamos a hacer el seguimiento de esto, a ver cómo sigue el caso de Guillermini.
Muchísimas gracias.
Dale, gracias. Bueno, hablamos con Guillermo Ferreiro, abogado del concejal Guillermini, y hablaba muy bien de la responsabilidad posterior, de cualquier publicación o lo que sea. La prensa, nosotros tenemos mucha responsabilidad, y no es nada más que estar diciendo alegremente las cosas. O en este caso, que a mí de verdad me impactó, me llamó mucho la atención, de que en un diario tan tradicional y de tanta credibilidad durante muchos años, tuvo esa credibilidad, ponga un apellido en un lugar. O sea, porque yo también, si escuchaba, al final hablaban de José Ortiz, al inicio hablaban de un José, iba a suponer que era